Bien, amigos, estamos acá en la segunda parte de Tiempo Global Electoral. Estamos hablando de temas que tienen que ver con el proceso electoral hasta que se resuelva la primera y muy probablemente la segunda vuelta. En esta segunda parte, como hemos estado haciendo en programas anteriores, tenemos un candidato que es Eric Kecklin, candidato al Congreso por el partido político Orden con el número 12. Bienvenido, Eric, a Tiempo Global.
Muchas gracias, Ramiro.
Gracias a ti por estar acá. A ver, demos una panorámica a la campaña. Como conversamos con nuestro invitado anterior, es una campaña muy centrada en lo procedimental, tacha, recontratacha, ¿no? Fallo, ¿no? Recontrafallos. ¿Qué crees que ha faltado en esta etapa que ya va a culminar, que falta menos de 2 semanas? ¿Qué temas han debido estar en la agenda del debate público y no han estado?
Bueno, principalmente no se ha, me parece que se ha tocado el tema de las juventudes de manera equivocada.
¿Por qué?
Porque se ha tocado de una manera completamente populista, ¿no? Es realmente denigrante que los partidos políticos simplemente traten de llamar figuras populares jóvenes o figuras impopulares jóvenes únicamente por el hecho de ser joven, ¿no? Sin necesariamente tener una carta de presentación de candidatos, digamos, lo suficientemente preparada como para liderar un país, ¿no?
O sea, no basta con que tengan jóvenes en la lista, sino qué proponen y por qué están.
Por supuesto, mira, hay que remontarnos un poco a finales del año pasado y principios de este año. El Partido Aprista peruano quería lanzar a Mario Hart como candidato al Congreso,
¿no? Lo recuerdo.
Como una medida desesperada de querer abarcar el voto joven.
Y el argumento de Alan García fue, bueno, es alguien que conecta con la juventud de ahora.
Dijo que sería un honor tenerlo en su lista parlamentaria, ¿no? El Partido Nacionalista quería lanzar a Zumba como candidato al Congreso. Estamos hablando de personas que compiten en la televisión, consiguen mucho rating, al verlas semidesnudas, tratando de ver quién enrosca un tornillo más rápido que el otro, ¿no? Esa es lamentablemente la sociedad en la que vivimos y lo que no solamente los jóvenes miran como, digamos, como un modelo a seguir, sino que incluso la clase política, y eso me parece que es denigrante. En segundo lugar, este menosprecio a la juventud por parte de la clase política no es la primera vez que lo vemos, ¿no? El gobierno actual lo quiso hacer a través de la ley Pulpín, a través de muchas otras cosas, ¿no? Lo que estamos viendo actualmente es un panorama electoral en el cual, una vez más, los jóvenes son percibidos como un votante desinformado, como un votante quizás que ignora la política y un votante sobre todo apolítico que no tiene ningún interés político. Sin embargo, yo no creo que eso sea así.
Pero a la vez los ven como carne de cañón electoral en el sentido que, bueno, sirven pues para llenar las urnas, ¿no?
Sí, piensan de que con una canción de reggaetón pueden conseguir el voto joven, ¿no? Eso es un absurdo. En realidad, lo que tenemos en el Perú es un fenómeno completamente distinto, ¿no? Si lo vemos desde el lado social. Mira, sobre todo en Lima, ¿no? El 80% de los limeños son migrantes o hijos de inmigrantes. Y el 80% de los y más del 80%, estamos hablando de más de 8 millones de limeños, viven en los distritos de la periferia de Lima, ¿no? Lo que sucede acá es que estas personas que viven de estos distritos que se han creado a través de las invasiones andinas, sobre todo las que vinieron después de 1950, son distritos en los cuales no han tenido ninguna especie de contacto con el Estado, ¿no? O sea, si tú ves más o menos cómo es el proceso urbanístico de los distritos y las grandes ciudades, en Lima lo que sucede, salvo los distritos centrales que han sido Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Miraflores, que han sido diseñados bajo un plan urbanista, todos los demás distritos, ese 85% de habitantes de Lima, han conformado, digamos, una creciente urbanística orgánica de una manera completamente revertida a lo que es, digamos, lo normativo, ¿no? Por ejemplo, estas personas, primero llegan las personas a Lima, luego ponen la casa, luego ponen la electricidad, luego ponen el agua y desagüe, luego las pistas y veredas, así es. Luego ponen los negocios y los centros comerciales, como vemos con las famosas plazas, y luego, de repente, después llega el Estado, ¿no? Entonces, no debería extrañarnos que incluso no solamente en Lima, pero en todo lo que es provincia, las personas no tienen esa conexión con el Estado, ¿no? En general, el peruano es una sociedad política. Las ONG se ve todo el tiempo. Las ONG de educación ni siquiera les interesa tener que pasar por el Ministerio de Educación porque lo ven como una valla a poder realizar distintas gestiones. Entonces, bueno, tienes ese electorado joven que en realidad no es desinformado, pero no siente ninguna conexión con el Estado porque nunca la ha tenido, ni tampoco la han tenido sus padres.
¿Siente una conexión con los candidatos?
Pero eso sí, justamente a esto iba. Pero eso sí, a diferencia de sus padres o sus abuelos, que se ven ante una coyuntura en la cual se sienten obligados a tener que elegir un candidato, ahora los candidatos, los jóvenes tienen esto, ¿no? Tienen celulares, tienen internet, tienen redes sociales. Entonces no es que estén desinformados, al contrario, están mucho más informados que cualquier otra persona. La información les llega mucho más rápido. Vienen esta generación virtual que no solamente están conectados con todos los demás limeños y todos los demás peruanos, sino con todo el mundo. Y a través de un tweet pueden saber lo que piensa una persona al otro lado del mundo. Entonces, digamos, el grado de decepción, como le explicaba hace un momento, no solamente pertenece a esa generación peruana política, que no. Más del 80% de los peruanos que ya tienen un candidato elegido no confían en el candidato por el cual van a votar. Hay que recalcar eso también.
Votan porque, en fin.
Votan porque, en fin, claro. Pero si tienes una sociedad que vive en un mundo mucho más informado, donde la información se maneja 100 veces más rápida que sus padres, que tienen que esperar al domingo a las 9 de la noche para ver Cuarto Poder y poder informarse, bueno, evidentemente, la movilización del voto, de la opinión pública, de un sector juvenil es mucho más rápida. Por eso es que ves a los jóvenes desplazándose de un candidato a otro apenas sienten un rechazo. Es simplemente un tema de movilización. No creo que sea un tema de información.
Ahora, permíteme hacerte una pregunta estrictamente política. Tú estás en campaña con un candidato. ¿Por qué crees que tu candidato o no ha conectado o ha conectado poco en general? ¿Y qué tanto ha conectado con este sector juvenil?
Mira, mi candidato, digamos, es una persona que tiene una trayectoria muy importante en la política peruana, a diferencia de los diversos candidatos improvisados que, al igual que el presidente actual, se levantaron un día a la mañana y dijeron: yo quiero ser presidente porque me da la gana. Él es una persona que ha dedicado 50 años de su vida a lo que es el servicio por el Perú, ya sea regidor, congresista electo 5 veces, presidente del Congreso como oposición al gobierno de Toledo, ministro, representante permanente del Perú ante la OEA, así, ¿no? Así de es, defensa, ¿no? Sí, en el sector defensa. Y bueno, creo que es una persona, ahora tú dices Alan García, pero eso no significa que él sea prista, ¿no? Hay que recalcar que sí ha habido un gobierno en los últimos años, y no es porque yo sea prista, yo soy un crítico ferviente del APRA, pero hay que recalcar que ha habido un gobierno en los últimos años que ha nombrado ministros de diferentes bancadas, de diferentes partidos, con diferentes ideologías, más que cualquier otro, ha sido justamente ese quinquenio.
Como que hay dos candidatos presidenciales, bueno, uno ya se ha retirado, que han estado en el gabinete de Alan García, ¿no? Y una candidata a la vicepresidencia, Mercedes Flores Arao, que ha estado también en el gabinete de Alan García.
Evidentemente, y eso no se aprista una persona, eso simplemente es una persona independiente que ha sido llamada, o sea, tú estás, me parece un poco gracioso que quieras jalar un vínculo entre Andrés Flores Araos y el aprismo, cuando Andrés Flores Araos ha sido quien sucedió a Bedoya en el PPC, y luego, ante ver esta, digamos, el PPC, hay que recalcar que el PPC ha sido la oposición más fuerte que ha tenido el APRA en la etapa moderna republicana, y ahora, a través de esta nueva alianza que hay entre el social cristianismo y el APRA, es justamente que nace esta vertiente, que es el Partido Orden, de querer rescatar esto y ser esa alternativa social cristiana que ya no existe a través de esa alianza.
Por ejemplo, ¿en Orden ustedes creen que el PPC ya no es el social cristianismo?
Bueno, creo que es evidente que si hay una alianza entre un partido que es social cristiano y otro partido que en algún momento de su historia fue socialdemócrata y todavía quiere vender esa idea, y ahora lo que están ofreciendo más bien es un continuismo del modelo económico fujimorista, me parece de que no hay ninguna ideología en esta alianza, ¿no? Entonces, no creo que es cualquier cosa menos social cristiana.
¿Cuáles serían las líneas matrices de la propuesta? En la segunda parte te voy a preguntar sobre tu agenda en el Congreso, pero las líneas matrices de la propuesta de Orwell. O sea, recuperar la ideología social cristiana, pero en términos concretos, ¿qué, por ejemplo?
Bueno, lo que nosotros buscamos es que los peruanos prosperen y progresen, sobre todo. Nosotros somos un partido de centro creo que esta alianza con Ricardo Belmonte y con el partido Obras lo demuestran de manera mucho más clara, que nosotros no somos un partido de derecha, a diferencia de los demás candidatos que lo que ofrecen es un continuismo del modelo económico. Nosotros lo que ofrecemos es a través de obras y a través de, sí, a través de la inversión, pero a través de una comunicación entre el sector privado y el Estado, poder impulsar de nuevo la economía, pero digamos con inclusión, ¿no? Que llegue a todos los peruanos. Por eso es que nosotros somos uno de los pocos partidos que está hablando de conectar al Legítimo Sur con ferrocarriles y además a todas las demás provincias del Perú, ¿no? Queremos conectar a las distintas provincias, no solo con Lima, pero con todo el Perú, pero sobre todo con la economía global en la que estamos viviendo, ¿no?
A nivel de
A
modelo
mí
económico lo
me
quieren cambiar, por
preocupa,
ejemplo.
bueno, sí, por supuesto, más bien lo que estamos ofreciendo es un cambio que, digamos, dentro del espectro económico, incluye de manera más activa a todos los peruanos, pero sobre todo, pero sin embargo no lo hacemos sin ignorar lo que otros candidatos de la izquierda parecen ignorar, que es una realidad evidente e eminente,
¿Cuál?
que es que estamos viviendo en una etapa histórica en la cual el mundo está mucho más interconectado que nunca. Estamos viviendo en una sociedad informática, como te contaba hace un momento, no solo virtual, estamos viviendo en una sociedad de información, estamos viviendo en un mundo en el que no solamente todo está más globalizado, todo es más rápido y está más conectado entre una sociedad y otra y entre cada mercado,
¿Qué
sino
candidato de
que
la
además,
izquierda
perdón que te
ignora eso?
interrumpa, pero sino también estamos viviendo en un mundo donde la competencia cada vez es más fuerte. Entonces, ignorar esa trayectoria global, creo que es un poco peligroso.
¿Y qué candidato de izquierda ignora eso?
Bueno, me parece de que la posición de Frente Amplio y sobre todo liderada por el Cura Arana, más bien es una alternativa que no va de acuerdo hacia el camino global al que va el mundo, ¿no? Me parece de que, no lo digo necesariamente en cuanto a comercio, pero me parece de que muchas medidas nos pueden, digamos, atrasar en la dirección a la que va el mundo a niveles macroeconómicos, ¿no? Como quitarle autonomía al Banco Central de Reserva, por ejemplo, entre muchas otras. Pero bueno,
A ver.
prefiero hablar de mis propuestas que
Ok. Vamos a hacer un
estarse
corte
criticando a Frente Amplio.
Vamos a hacer un corte y en la segunda parte hablamos sobre tu agenda como candidato al Congreso. Bien, amigos, estamos acá en Tiempo Global Electoral con Eric Kaitlin, candidato al Congreso por el Partido Verde. Eric, estamos viendo, digamos, tu visión de la juventud, tu visión de la situación política y la campaña. Vamos a entrar a tu agenda, pero antes quería hacerte una pregunta que tiene que ver con la primera parte del programa en la que estuvo otra persona. El tema de derechos humanos es un tema que te interesa, que le interesa al Partido Orden.
Por
¿Qué piensan de las
supuesto, es fundamental, es
reparaciones?
fundamental. Ahora me gustaría decirle que en cuanto a derechos humanos, sobre todo, no solamente es un tema que debe prevalecer en cualquier sociedad, ¿no? Creo que el gobierno humanista ha cometido diferentes infracciones contra los derechos humanos que lamentablemente en una democracia débil como el Perú todavía no los denunciamos como un atentado en contra de los derechos humanos,
¿Cómo
que ha sido,
cuáles?
por ejemplo, lo que se ha visto hace poco en el Día del Amor, que vaya la policía y agarre a manguerazos y a golpes a parejas homosexuales que, digamos, están haciendo una demostración histórica a favor de los derechos humanos, evidentemente,
¿Tú
¿no?
estás de acuerdo con la Unión Civil?
Absolutamente,
¿El partido
absolutamente.
también?
El partido, mira, el partido tiene diferentes posiciones porque somos un partido demócrata. Ahora, el problema que tenemos acá en el Perú y que muchas veces dentro de los medios de comunicación, el periodismo tratan de establecer como tal, es que tenemos esa táctica fujimontesinista y que también le hemos heredado de los gobiernos dictatoriales, en donde todos deben pensar de acuerdo al líder, ¿no? Todos debemos pensar como Keiko Fujimori. Eso es un problema para una democracia.
¿Soy fujimortesinista o algo así?
No, yo no estoy hablando de ti, pero
estoy
hablando
de los medios. Te estoy haciendo una pregunta que va en ese sentido, ¿no?
Es decir, no, para nada. Yo no lo estoy diciendo por ti, lo estoy diciendo en general. En el Perú, eso es una realidad y tú no puedes decir que no es cierto. En el Perú esperamos de que todos los candidatos piensen de acuerdo a un líder y nos olvidamos que la naturaleza de los partidos políticos se basa en la confrontación de ideas.
Claro, pero
y,
el partido tiene que tener una propuesta global.
Bueno,
un consenso.
¿Sabes cuál es la propuesta global? Es el plan de gobierno. Y en cuanto a lo sustantivo, todos tenemos, digamos, un mismo lineamiento. Yo soy uno de los autores del plan de gobierno. Ahora, incluso si estuviéramos hablando del plan de gobierno, como, digamos, como congresista electo por el pueblo y no por un partido democrático, evidentemente tengo posturas que varían, ¿no? En cualquier democracia madura se ve de que los candidatos al Congreso y al Parlamento difieren en muchas cosas, pero en cuanto a lo sustantivo están de acuerdo. En orden, hay muchas personas que están a favor de la unión civil, que están a favor del aborto, que están a favor de muchas otras cosas. Yo particularmente estoy completamente a favor de la unión civil, incluso soy a favor de un matrimonio igualitario.
Una pregunta más.
Y lo he dicho en todos los medios.
Una pregunta más sobre derechos humanos y vamos a tu agenda en concreto. El lugar de la memoria, ¿lo van a defender? ¿Lo van a promover?
¿Está en el plan de gobierno? Por supuesto que sí.
¿Andrew Flores está de acuerdo con potenciarlo?
Sí, estoy convencido que sí, es algo que debe que es algo que debe quedar innato en la memoria de los peruanos. Es una transición histórica que hemos tenido, que no podemos dejar de lado y que debe prevalecer en la historia de nuestro país, ¿no? Me parece que es una representación de algo que sucedió en el Perú, que es no solamente es parte de nuestra historia y parte de nuestra identidad, pero es algo que debe prevalecer para no volver a... ¿Por qué existe la historia? Para no cometer los errores del pasado.
Porque a él no se le escuchaba hablar de esto, ¿no? No sé si le interesa realmente, le es un tema de agenda.
Yo creo que sí le interesa, pero... evidentemente quizás las preguntas que han ido dirigidas a él y las preguntas que él ha estado resaltando en su campaña quizás han ido dirigidas a otro lugar que el lugar de la memoria, como mira, hay muchos candidatos, como así como muchos candidatos prefieren no tocar algunas agendas porque quizás en ese momento consideran otras de mayor importancia, como lo es la lucha contra la pobreza, por ejemplo. Quizás es por eso que no lo ha tocado, pero bueno, me parece que evidentemente como un demócrata, como una persona que respeta los derechos humanos, no va a ignorar algo tan importante.
Tu agenda al Congreso.
Mi agenda del Congreso.
Señálame así las líneas matrices.
Las líneas matrices son las siguientes. Yo tengo tres propuestas principales.
¿Cuáles son?
Lo que es la promoción de industrias culturales, el internet libre, el trabajo juvenil y bueno... Toda mi vida he hablado de la educación, ¿no?
Entremos por el tema de internet libre. ¿Por qué te interesa y qué habría que hacer en eso?
Mira, es algo muy sencillo. Dentro de mis años como economista, yo estuve trabajando mucho tiempo en Israel, estuve trabajando para el Banco Central de Reserva en Jerusalén, estuve trabajando y estudiando en Europa, en Estados Unidos. Y algo que me sorprendió es ver cómo muchas de las áreas públicas en estos países, incluso en los países que no son tan desarrollados como por ejemplo los países del este de Europa, donde me tocó ir o cuando estuve estudiando en Estambul, es que habían conseguido muchas formas de poder obtener internet libre sin ningún costo para sus ciudadanos. Y en realidad la propuesta es muy simple. Ahora, la gente dice que no es factible, que tenemos necesidades más importantes. Consiste en lo siguiente: agarrar empresas de telecomunicaciones y de fibra óptica peruanas, nacionales, que no pueden desarrollarse porque lamentablemente tenemos oligopolios extranjeros como Claro y Movistar, que nos cobran 20 veces más de lo que te cobra un servicio de telefonía en el extranjero, ¿no? Y simplemente agarrar esas empresas y que el Estado les diga, bueno, vamos a hacer una concesión con ustedes. Ustedes se dedican a poner internet libre, empezando por los colegios y las universidades públicas, y luego en las plazas y otras áreas de recreación. ¿A cambio de qué? De que deduzcan más en impuestos. Es decir, de que dejen de pagar impuestos por cada colegio, por cada universidad, en el cual ponen un sistema de fibra óptica que no les cuesta nada y que es muy aplicable.
¿Y funciona?
Sí, por supuesto, por supuesto. Si tú vas a cualquier plaza pública en muchos países del este de Europa, que no es que estén mucho mejor que nosotros, uh-huh, vas a encontrar que muchos de ellos tienen internet libre, ¿no? Para sus ciudadanos, para los turistas, etcétera.
Ok, a nivel de industrias culturales tienes una propuesta. Tú eres músico, además.
Por supuesto,
¿verdad?
Sí.
¿Qué te parece que el Estado debería hacer respecto a la cultura que no hace?
Mira, el Estado no hace mucho, hace bastante tiempo, desde la creación del Ministerio de la Cultura. El Ministerio de la Cultura, históricamente, se ha dedicado de manera casi privativa a trabajar por lo que es el patrimonio nacional arqueológico. Es decir, lo que son las ruinas y
O sea, una
etcétera,
política
¿no?
cultural patrimonialista.
Patrimonialista al 100%, y ha ignorado todo lo que es la cultura viva, que es algo muy
Los
importante.
grupos culturales,
Por
las industrias
supuesto, por supuesto.
culturales.
Y eso es muy grave, porque lo que hemos visto en el Perú es que tenemos un Ministerio de la Cultura que solamente apoya el patrimonio histórico arqueológico y, digamos, todos los intentos que han habido por promocionar la cultura viva, que es la cultura actual, la cultura que resembla y enarbola la identidad cultural, que es una identidad pluricultural, porque nosotros no somos un país pluricultural, ningún país en el mundo tiene 44 culturas y 47
Ahora,
lenguas.
sí hay esfuerzos, ¿ah? ¿Eh? Pero
Sí.
no en la magnitud que deberían ser.
¿Cuáles son los esfuerzos? Apoyar la Sinfónica Nacional
No,
para
no, no.
que.
Hay
Y
un
invitar a artistas extranjeros,
área.
sí, pero
Hay
es
un tipo encargado de
mínimo, por
lenguas
favor.
vivas.
Es
O sea,
algo
pero
que
no es que no
ahora el
existe.
gobierno
Pero no es que no
tiene
existe, ¿te das cuenta?
tanto dinero que, bueno,
Claro, una
ya.
cosa es que tú digas no existe y otra cosa es que digas son mínimos, ¿no? O sea, es patrimonialista, ¿no? Pero existen esfuerzos mínimos. Eso lo potenciarías.
El esfuerzo mínimo es casi inexistente. La verdad es que existe y es muy limitado. Ahora, lo que yo propongo es distinto y me gustaría terminar este punto,
Sí.
de que lo que hemos visto en el Perú es que la gran parte de esfuerzos que han habido a través por, digamos, resaltar la cultura viva ha sido a través del sector privado, como Telefónica, como la Alianza Francesa, y eso es problemático, porque lo que se dedica al sector privado es únicamente a vender lo masivo, a lo que no desarrolla el espíritu crítico de la persona. Hace un momento yo estaba criticando a Zumba y a Mario Hart entornillando tornillos, ¿no? Exactamente es eso. Y también se dedica a resaltar justamente lo extranjero, no lo nacional, no lo que es identitario, y lo que resalta no solamente la intelectualidad de las personas, el espíritu crítico, pero también lo que es una, digamos, lo que representa, digamos, transmitir información a través de la cultura, una crítica, un mensaje. Y es justamente por eso de que los gobiernos pierden interés por la cultura, porque la cultura puede ser subversiva. La cultura a través de la historia ha demostrado que muchas veces ha sido el piloto de las grandes revoluciones, no solamente culturales, pero políticas, económicas, sociales. Y justamente lo que iba a decir, tú me quieres preguntar seguramente qué es lo que yo pienso hacer por la cultura.
Claro, es
Claro,
en la
bueno,
agenda, ¿no?
básicamente es a través del Partido Orden, nosotros estamos proponiendo el plan de la promoción de la cultura, que va a destinar el 0,85% a lo que es un fondo que promueva la cultura, es decir, 2 mil millones de dólares al año para promocionar industrias culturales, ya sean industrias culturales nacionales existentes, como lo puede ser la música, como lo puede ser la
Teatro.
gastronomía, el teatro, que además son industrias que pueden retornar esos fondos. Hablando de cultura viva, uno de los pocos esfuerzos es la Sinfónica Nacional, que sí, es auspiciada por el Estado, pero da conciertos no solo en el Perú, pero en diferentes partes del mundo y en provincias, y genera un retorno para el Estado, porque las personas pagan por los discos que sacan, por los conciertos, y también genera una industria, un ingreso para el Estado. Pero además de eso, sobre todo promocionar industrias culturales que todavía no existen en el Perú y que podrían beneficiarnos con miles de puestos de trabajos, como por ejemplo lo que es la industria del cine, que es algo que ya se ha hecho, y no te voy a hablar de Alemania, es algo que ya se ha hecho en México, es algo que ya se ha hecho en Chile, es algo que ya se ha hecho en Argentina, que ha contribuido no solamente a lo que es el crecimiento económico y, digamos, y la creación y la generación de empleos, pero sobre todo para los jóvenes, que son ese 60% de empleos informales, pero también para lo que es la diversificación productiva, que es imperativo para este mundo tan interdependiente y competitivo al que hace un momento te hablaba que nos acercamos.
Eric, ya estamos terminando,
No hay
lamentablemente. Te
problema.
agradezco mucho, pero una respuesta cortita.
Por
¿En ese
supuesto.
paquete incluyes el tema de pueblos indígenas en el tema cultural?
Evidentemente, no estaría acá sentado hablando de cultura si estaría ignorando la cultura misma. Yo ya resalté de que somos un país
Pluricultural.
pluricultural y nosotros no podemos, digamos, enfocarnos en llegar a querer abarcar la cultura peruana como una sola. Lo que tenemos que resaltar es justamente la pluriculturalidad, que es algo que lamentablemente no se ha hecho a través del
Ok,
Estado.
muchas gracias Eric. Eric Keckley, candidato al Congreso por el partido Orden, con el número 12. Gracias por estar acá en Tiempo
Muchas
Global. Es
gracias a
una
ti.
conversación interesante, intensa si quieres. Te deseamos suerte en la campaña y vamos a ver qué pasa el 10 de abril. Gracias
Gracias a
amigos.
ustedes,
Esto ha
gracias a
sido todo
ustedes.
por Tiempo
Y
Global.
por favor no se olviden de
marcar el 12.
De marcar el 12 y votar por el partido orden este 10 de abril, si es que coincidimos en algunos puntos.
Este fue un aviso político contratado. Gracias, Eric.
Muchas gracias.
Hasta pronto.